Libro de Jueces, capítulo 3. Jueces 3. Ya pasando dos capítulos de introducción, estamos entrando en el ciclo repetitivo de los jueces. Hay mucho que podemos entender observando lo que pasa. Hoy, con los primeros tres jueces, vamos a considerar la libertad. Viene y se va. Cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto del paraíso, su vida era libre. Claro, eran sujetados a Dios, pero eran libres de la muerte, de la escasez, las enfermedades, los insectos molestísimos y mucho más. Pero una vez lanzando su gran rebelión, de repente eran sujetados a muchos disgustos. Y la vida no era tan fácil después. Hasta el trabajo de repente era muy duro. Dice en Génesis 3:17, y al hombre dijo, eso es Dios hablando al hombre después de la caída, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de él fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y veremos algo semejante en este libro. Aunque claro, no estaban empezando en un paraíso, sí se han recibido una tierra prometida, que en un sentido era una tierra que fluía leche y miel, un lugar fructífero. Pero por su falta de gratitud y sobre todo por su falta de obediencia, van a sufrir muchas opresiones y hasta servidumbre. Uno, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. A todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, Dios quería verlos aprendiendo algo de la guerra. Solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no habían conocido. Los cinco príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat. El pueblo era reprendido en los primeros capítulos por no expulsar o eliminar los malvados de su tierra. Pero Dios dejaba a estos pueblos ahí con un buen propósito. Y es que aún ahora los creyentes en este mundo estamos en nuestras luchas. Estamos siempre entre la oposición, los enemigos que tratan de oponernos o oponer a nuestro mensaje. Mire lo que San Pablo dijo a Timoteo, un hombre joven preparando por un liderazgo en la iglesia. En 2 de Timoteo 2:3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Aún en el Nuevo Testamento habla como que somos soldados. Timoteo no pudo buscar una vida muy suave o muy fácil, porque esto no era en el plan de Dios. Miren nomás lo que dijo San Pablo llegando al fin de su vida. 2 de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla. No dice he vivido la vida buena, no, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hemos aprendido en primera carta de Juan y también en Santiago, que hay un gran sistema anti Dios, anticristo, ante el Dios verdadero. Si es un Dios falso, bienvenido. Pero ese sistema se llama en la Biblia el mundo, que siempre está en nuestra contra y siempre quiere resistir nuestra obra. La batalla es inevitable. 4. Regresando a Jueces. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Nosotros siempre tenemos el mundo en nuestro alrededor para probar nuestra fe. Eso es simplemente una realidad de la vida espiritual. 5. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, eteos, amorreos, fariseos, heveos, jebuseos, y tomaron sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Muy mezclados. Y esto era una ofensa que tenía que ser bastante costoso para ellos. Antes que nada, la rebelión y la idolatría, el amor del mundo producirá una pérdida de libertad. Veremos esto en este libro. La libertad viene y se va. 7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios. Y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Y el mismo está pasando en este país ahora, con personas que han profesado una fe en Cristo, en muchos casos han sido bautizados, pero de repente se van buscando sus placeres en el mundo, olvidando de su Dios. Así que es relevante lo que está pasando en este libro. 8. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cuzán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cuzán Risataim 8 años. 8 años perdiendo su libertad. Cuando dice que sirvieron a ese rey, quiere decir que se perdieron su libertad. Ese rey pudo exigir impuestos muy fuertes, tomando para sí los resultados de su obra, como que era un gran socio en todo lo que hacían. Se pudiera mandar que se ayudaran en diferentes guerras peligrosas. Es que era sumamente incómodo vivir así debajo de una servidumbre. 9. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador, nombre importante porque estamos hablando de libertad, perdieron su libertad, Dios mandó un libertador a los hijos de Israel y los liberó. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Conforme al tema de hoy, la libertad que viene y va, el primero de los jueces aquí está llamado un libertador. Y no dice que el pueblo clamaba a Jehová por arrepentimiento, que se arrepentía de sus pecados, simplemente estaban clamando por la miseria. Y cuando todo era difícil, no clamaron a sus nuevos ídolos, sino que clamaron al único Dios que es omnipotente. En su misericordia, como pueblo de su pacto, Dios va a cada vez responder. 9. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Eso es el primero de los jueces. Ya conocemos a este hombre por el primer capítulo, si usted estaba aquí. En Jueces 1:12, cuando Caleb, un gran héroe, guerrero, buscaba esposo para su hija. Y dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Aksa por mujer. En la antigüedad era normal arreglar matrimonios así. No todo dependía de amor romántico. Amor romántico. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a su hija Aksa por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo, y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Ella entonces le respondió, concédame un don. Puesto que me has dado tierra de Negev, dame también fuentes de agua. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Esta ya era una pareja formidable. Un hombre guerrero, una mujer pensando en el futuro, en la provisión. Y puede ser que Otoniel era el mejor, o sea, el más recto de todos los jueces. Vamos a ver muchos que tenían problemas morales, como Sansón. Pero este vino de una familia cerca de Dios y no se menciona nada en su contra. Versículo 10. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Eso es importante. Cada vez que un juez se levante para rescatar el pueblo, van a decir que el Espíritu de Jehová estaba sobre él. Y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Y nótalo, el Espíritu Santo vino para asegurar la victoria. ¿Y qué dijo San Pablo sobre esto? Segundo de Corintios 3, 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Cuando el Espíritu Santo está presente en tu vida, habrá libertad. Por esto la libertad, la paz y algo de la prosperidad iba a regresar con ese juez. Y podemos sacar de esto que queremos andar con el Espíritu Santo y no entristecerlo para regresar a una forma de servidumbre. Efesios 4:30. No, y no contristecéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Para la gloria de Dios. Y para tener una vida bendecida, tenemos que evitar un amor por el mundo y caminar con el Santo Espíritu. Bueno, esto era el primer juez, pero el ciclo va a ir muy rápidamente al segundo. Y vamos a ver por qué. 12. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, después de la muerte de ese hombre. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Cuando su juez, especialmente un juez justo como Otoniel, se murió, de repente el pueblo regresaba a su amor por el mundo. Por esto se van a decir varias veces en este libro y hasta en el último verso del libro, Jueces 21:25, algo estaba mal. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Vamos a ver muchas cosas extrañas en este libro, vamos a ver cosas extrañas en este capítulo. Pero lo que realmente necesitaban era un rey perfecto como Cristo Jesús. Y bajo este Eglón, estaban viviendo otra vez bajo las servidumbre sin libertad alguna. 13. Este, hablando de Eglón, juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Ese hombre sabía formar, cómo formar alianzas y lanzar un gran proyecto de conquista, pero como veremos, él mismo no pudo hacer mucho como guerrero. Y la ciudad de palmeras era Jericó, pero no dijeron Jericó porque era una gran vergüenza. Jericó siendo la primera ciudad tomada por Israel. Así que ya en vez de progresar, estaban perdiendo lo que antes tenían. Y también su cautividad era más larga esta vez, como veremos. 14. Y sirvieron a los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Sirviendo a este rey malvado era pagar mucho dinero de impuestos. Él pudo exigir otras cosas. Si trabajaban muy duramente, gran cantidad de sus ingresos tenían que ir directamente a este malvado. 15. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Otra vez no dice que se clamaron por arrepentimiento, simplemente deseaban escapar de la miseria, de una dura servidumbre. Y cuando dice que ese nuevo juez Ahod era zurdo, muchos dicen del idioma original que su mano derecha era muy herida y por esto empleaba la otra mano. 16. Y Ahod se había hecho un puñal, es una navaja, de dos filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Normalmente una espada estaba llevada en la izquierda. Bueno, Ahod estaba llevando los impuestos, evidentemente con cosas extras, como regalo al rey, y tenía un puñal escondido en su ropa. 17. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso, quiere decir, era gordo. Por esto dije que este hombre, siendo bien, bien gordo, no era apto para la posición de un guerrero, pudo organizar las cosas bien. 18. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Tenía otras personas con él, porque si estaban entregando oro o plata, era algo pesado, y no traía todo solito. Este juez Ahod deseaba estar solo con el rey y no quería nadie más con ellos. 19. Mas él se volvió desde los ídolos, entrando y saliendo del rey, había un lugar de ídolos. Mas él volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo: rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Ahod empezaba a salir, pero llegando al lugar de los ídolos, empezaba a regresar solo. Como se tenía esa espada corta a su derecha, que no era normal, nadie sospechaba de que se tenía una arma. 20. Y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano, y Ahod dijo: tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Se levantaba como que iba a mostrar algo de respeto por una palabra que vino de Dios. 21. Entonces, alargó a Od su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. Era algo muy gráfico. Algo de más gráfico de todo el Testamento Antiguo. Y también es un poco controversial. Unos creen que esto era simplemente un asesino. Otros dicen que no, sino que Od era un juez de Dios, estaba simplemente eliminando un tirano. Él era miembro del gobierno, estaba eliminando un tirano que estaba maltratando el pueblo de Dios. Y en muchos casos de la historia del mundo, la libertad solamente ha regresado con algo de la violencia. Así era en el principio de este país. 23. Y salió Ahod al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Ese hombre, juez del pueblo de Dios, se mantenía en la calma, no tenía prisa, cerrando las puertas para conseguir un escape fácil. Es que nadie iba a saber que el rey era muerto por un tiempo. 24. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales viendo las puertas de la sala cerrada, dijeron, sin duda, él cubre sus pies en la sala del verano. ¿Qué quiere decir esto? Una interpretación es que estaba durmiendo, otro es que estaba en el baño, no es muy claro, pero nadie iba a intentar molestar a ese rey por el momento. 25. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron. Y he aquí su señor caído en tierra, muerto. Para devolver la libertad era necesario eliminar el tirano. No era un ataque personal, era un asunto del gobierno. 26. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó. Y pasando los ídolos, se puso a salvo en Seirat. Y con ese golpe, el pueblo del rey grueso sería totalmente desanimado. 27. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Ya estaba llamando todos del pueblo para acabar con su servidumbre. Esto es el ciclo. Viene un juez, otro juez, otro juez, viene otra rebelión. Todo el libro será así. 28. Entonces él les dijo, seguidme porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab y no dejaron pasar a ninguno. Era evidente a ellos que Dios estaba a su lado. No porque ha visto en ellos un gran arrepentimiento, sino solamente por su misericordia, deseando aliviar su sufrimiento debajo de un tirano insoportable. 29. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ninguno. El rey Eglón no era nadie para pelear en la guerra, pero sí tenía muchos hombres que eran bien capaces, pero ahora terminando otro ciclo, todos estos estaban eliminados. 30, estamos casi llegando al fin. 30, así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra 80 años. Mucha libertad, 80 años. La libertad regresaba y esta vez por 80 años. Pero después de esto, será necesario que otro juez se levantara. Último verso de este capítulo 31. Después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de filisteos con una aguijada de bueyes. Y él también salvó a Israel. Ese hombre estaba trabajando en el campo, de repente estaba en una batalla. Y ese hombre era desconocido, el juez tercero, una persona común y corriente. Pero Dios lo pudo emplear para acabar con muchos enemigos. Y esto nos enseña que Dios puede usar personas aún de muy poca fama. Primero de Corintios 1:26. Pero, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero aún con el éxito de Samgar, el pueblo no va a vivir como libres por mucho tiempo, porque mirando el principio del próximo capítulo, ya estamos cerrando, pero un vistazo al capítulo 4, versículo 1, dice: después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová lo vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Asur. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Eroset-Goim. Estos ciclos van a repetirse mucho en este libro tan extraño. Conclusión. Pero si tú quieres vivir realmente libre y no caer una y otra vez en la esclavitud del pecado, entonces puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Cristo hablando en Juan 8:34 dijo: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ese tema de la libertad, muy, muy fuerte en el Nuevo Testamento. Y si tú quieres tener el Espíritu Santo de Dios operando en tu vida, dándote la libertad, también puedes pasar en unos momentos. Lucas 11:11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Es una promesa. Oh Padre, te damos gracias que podemos ver tu sabiduría en muchos lados de este libro, Señor. Y pedimos, Señor, por un deseo de caminar con tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Queremos disfrutar la libertad y no caer en ciclos de esclavitud al pecado. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos.